Buenas tardes, Sofía López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, en la asignatura de Economía Fundamentos Macroeconómicos del Grado de Trabajo Social. En la tutoría de hoy vamos a acabar lo que nos faltaba de los temas 2, el control de la macroeconomía, y el tema 3, el desempleo y la inflación, en lo que hacía referencia a los índices de precios y la inflación. Luego haremos también algunos ejercicios de exámenes de años anteriores para que veáis un poco cómo se resuelve. Bueno, comenzamos con lo que nos quedaba del tema 2, el apartado del índice de precios. Entonces, de la misma forma que los economistas trabajan con una medida que representa el nivel de producción agregada, el PIB, que estábamos viendo, también necesitan alguna medida, algún indicador que sea orientativo del nivel agregado de los precios. ¿Cómo lo hacen? Pues para ello utilizan se establece una cesta de la compra, que es un conjunto de bienes que compraría, o se supone que compraría, de bienes y servicios, un consumidor medio de esa población, ¿no? Esto se establecen de cada uno de los tipos de bienes, pues alimentación, vestido, educación, una serie de cosas, se establecen unos bienes y servicios concretos, y esos forman la cesta sobre la que se va a estudiar la evolución de los precios. Esa cesta podría valer, por ejemplo, yo qué sé, en el año actual, pues, no sé, 3.427 euros, ¿no? El año que viene podrían ser esa misma cesta, con los precios del año que viene, 3.642,50. Bien, ¿qué problema tiene utilizar esas cifras absolutas? Pues que se nos hace un poco difícil compararlas, ¿vale? Entonces, para evitar eso, para facilitar la comparación entre los distintos valores de esta cesta, lo que se hace es normalizar. Es decir, se coge el valor de la cesta de un año determinado y se hace que sea equivalente a 100. Es decir, se normaliza. Y con eso vamos a hacer un índice general de precios, ¿eh? Vamos a utilizar ese índice, que luego veremos un ejemplo concreto de la economía española. Y entonces lo que se hace al normalizarlo es que nos va a permitir ver fácilmente cómo va variando ese índice, ¿eh? Cómo va variando el índice de precios. Cuando nosotros, una vez que tenemos esos índices de precios, el primer año, el año base va a ser siempre 100, al año siguiente podrá ser 102, entonces vemos fácilmente que se ha incrementado un 2%, al año siguiente podría ser un 103,50. Bien, una vez que nosotros tenemos los índices de los distintos años, lo que podemos hacer es calcular la tasa de variación entre distintos periodos. Y eso es lo que en este caso en concreto se llama tasa de inflación, porque es la tasa de variación del índice general de precios. Es decir, esto no es que sea una cosa concreta del índice de precios, sino cualquier magnitud que nosotros cojamos, que varíe cada año, como puede ser el PIB, podemos establecer, normalizarlo y obtener un índice, números índice. El año va a ser 100 y los siguientes va a ser números distintos, pero haciendo una regla de 3 y teniendo en cuenta que el año base es 100. Y luego de cualquiera de estos números índices que tengamos, ya sea de precios, ya sea del PIB, o de la población, por ejemplo, de cualquier serie de magnitudes que tengamos, podemos calcular la tasa de variación de ese índice en diferentes periodos, ¿vale? Y eso es concretamente lo que en este índice de precios se llama tasa de inflación. Es la tasa de variación del índice de precios. ¿Con qué fórmulas utilizamos para calcular el índice de precios y la tasa de variación, la tasa de inflación? Pues con estas dos. Por un lado, el índice de precios lo vamos a obtener dividiendo el coste de la cesta de la compra en un año determinado por el coste de la cesta de la compra en el año base. Y lo multiplicamos por 100 para tener base 100. ¿Vale? El año que tomamos como base, el numerador va a ser igual que el denominador. Por eso el resultado que nos da, el índice que nos da del año base es el número 100. Y a partir de ahí, los años siguientes dividiremos el coste de la cesta de la compra en ese año por el coste que ya teníamos calculado para el año base. Bien, una vez que tenemos el índice, la tasa de inflación, que es una tasa de variación, todas las tasas de variación se calculan igual, es igual al índice de precios del año final. O sea, la tasa de variación siempre va a ser entre dos periodos, ¿vale? De un año con otro, cada dos años, desde el inicio hasta el último, en fin, puede ser, pero siempre va a estar referida a un periodo de tiempo. Entonces, se calcula restando al índice de precios final el índice de precios inicial del periodo. Y se divide por el índice de precios inicial. Y al multiplicarlo por 10, lo vamos a obtener la tasa de variación en porcentaje. Vamos a ver un ejemplo del índice general de precios, del índice de precios al consumo de la economía española. Como veis, aquí están utilizando como año base el 2006, por eso el índice es el 100. El 2007, ese índice que se obtiene dividiendo el coste de la compra de 2007 entre el coste de la compra de 2006 es 102,787. Ahí veríamos que el índice de precios se ha incrementado en 2,787%. Y así sucesivamente. Vemos, por ejemplo, que de 2008 ha bajado en 2009. Luego vuelve a subir. Y luego podríamos calcular la tasa de variación de cualquier periodo. Por ejemplo, entre 2007 y 2010. Y eso lo calcularíamos. La tasa de inflación entre 2010 y 2007 sería igual al índice de precios final, que es el del 2010, que es 108,588, menos el índice de precios inicial del periodo que yo esté considerando, que es 102,787, dividido por el índice de precios inicial, 787, multiplicado por 100, y eso nos daría la tasa de inflación del periodo comprendido entre 2007 y 2010. Hay otros índices de precios, como son el índice de precios del producto, que mide el coste de una cesta representativa de los bienes y servicios adquiridos por los productores, incluidos las materias primas, y uno que nosotros utilizamos más, que es el deflactor del PIB, que aunque no es propiamente un índice de precios, sí que sirve para el mismo propósito, ya que nos permite eliminar el efecto de los precios del cálculo del PIB. Y es igual al cociente entre el PIB nominal y el PIB real multiplicado por 100 para tenerlo en base de 100. Bien, ahora que tenemos ya ejercicios de exámenes anteriores, ¿vale? Que los haremos después. Vamos a pasar al tema 3, la parte que correspondía de la inflación también. Y vamos a acabar, va a salir un poco lo mismo, pero alguna cosita más de teoría. Bien, si multiplicamos o dividimos todos los precios y las rentas por un mismo número, como ocurrió cuando pasamos de la peseta al euro, que se dividieron los precios de los bienes y las nóminas, las rentas, se dividieron todas por 166 con 386 para obtener el valor del euro, nadie salía ganando ni perdiendo. Digamos, su situación real era la misma. Esto nos permite, nos viene bien para introducir un concepto que es el de una magnitud real, como puede ser el salario real. El salario real sería el salario nominal dividido por el nivel de precio. Concretamente, se suele utilizar como nomenclatura del salario nominal la letra W. Pues bueno, si ese es el salario nominal y yo lo divido por el índice de precios, obtengo el salario real, que lo que me dice es el poder de compra de mi salario nominal. Me dice cuántos bienes o qué cantidad de bienes puedo adquirir con mi salario nominal. Si los precios suben, están en el denominador, y mi salario nominal se mantiene constante, yo entonces podré comprar menos cantidad de bienes, porque son ahora más caros, con lo cual mi salario real habrá disminuido. El salario nominal ha podido mantenerse constante, pero el salario real, como los precios se han incrementado y están en el denominador, pues hacen que el salario real disminuya cuando se incrementan los precios, y no se modifica el salario nominal. De la misma forma, lo que llamamos la renta real es igual a la renta nominal dividida por el nivel de precios. Tendríamos también, si la renta nominal es I mayúscula dividido por los precios, esto sería igual a la renta real. Entonces, ahora en este tema se vuelve a ver lo que es la tasa de inflación. Y aquí tenéis debajo la fórmula que es la misma que hemos visto en el tema segundo. Luego veremos que con la inflación hay gente que gana y hay gente que pierde. Cuando las tasas de inflación son muy altas, los costes económicos son también muy elevados. O sea, los gobiernos, las economías, no van o no tienen como objetivo que la tasa de inflación sea cero, sino que se admite un cierto nivel de inflación y se estimula que sea así. Moderada y estable, a lo mejor por debajo del 2%. Cualquier tasa de inflación que ande sobre eso entre el 0 y el 2 puede ser un buen objetivo de inflación. Ya veremos que la deflación tampoco es buena. Bien, pero si la tasa de inflación es muy elevada, como pasa con ciertos países en crisis, como ha pasado por ejemplo está pasando en Venezuela, como pasó en Alemania en el periodo de guerras, Argentina también ha tenido sus momentos de Brasil, de altas inflaciones. En ese momento la economía tiene o sufre unos costes importantes, ¿vale? Los más importantes tienen estos nombres, se les llaman así, coste en suela de zapatos. Es un nombre, no se refiere concretamente a las suelas de los zapatos, sino que es una analogía. El aumento de los costes de las transacciones que causa la inflación elevada, a veces se llaman así, costes en suela de zapatos, porque tenemos que ir haciendo continuas transacciones, continuos desplazamientos, por ejemplo, adicionales o nuevas transacciones para intentar protegerse de la inflación. Otro tipo de costes son los que se llaman de cambio de menú, pues que si los precios cambian muy rápidamente, las empresas tienen que estar modificando los precios de sus productos continuamente, y eso también tiene un coste para las empresas. Y por último, los costes de unidad de cuenta. Lo de unidad de cuenta, saldrá nuevamente cuando hablemos del tema del dinero. Una de las funciones del dinero es de servir de unidad de cuenta. Nosotros valoramos o damos precio a los bienes en esa unidad de cuenta, el euro en nuestro caso. Si esa unidad de cuenta varía mucho y de forma muy irregular, con inflaciones altas y muy irregulares, pues ya esa unidad de cuenta que nosotros estamos utilizando se hace mucho menos fiable. Y entonces es probable que en lugar de valorar o dar un precio a los bienes en la moneda que estemos considerando, utilizamos o se utiliza una moneda extranjera que sea más estable. Por ejemplo, en Venezuela probablemente, actualmente, con el bolívar venezolano, sino con las altas tasas de inflación e inestabilidad que hay, pues la gente valorará sus bienes más en monedas como el dólar americano, que son estables, y así tienen una cierta seguridad en cuanto al valor que tienen sus bienes. Bien, cuando la tasa de inflación no es elevada, como la que nosotros podemos tener ahora en estos momentos, en estos años, aunque ha habido años no muy lejanos donde las tasas de inflación han sido elevadas, el 15-20%, eso pues hace 30 y tantos años eran muy normales. Incluso en la situación actual, con tasas de inflación bajas y controladas, hay ganadores y perdedores. Hay gente que gana con la inflación y hay gente que pierde con la inflación. ¿Quiénes ganan? Pues tenemos por un lado, y aquí se suele distinguir entre prestamistas, prestatarios y ahorradores. Tendríamos, por un lado, los prestamistas y ahorradores, los que dan préstamo y los que mantienen ahorro en el dinero, y por otro lado tendríamos los prestatarios. Prestatarios son los que reciben el préstamo. Si yo voy a un banco a pedir un préstamo para comprarme un coche, yo soy el prestatario, que el banco es el prestamista. Entonces, ¿qué sucede con la inflación? Pues con la inflación vemos que el dinero pierde valor. Por ejemplo, mi salario, como hemos puesto antes, el salario real, que era W partido por P, si los precios suben, yo pierdo poder de compra. ¿Vale? Entonces, los prestatarios se benefician de las tasas de inflación y los prestamistas y los ahorradores se ven perjudicados por la tasa de inflación. ¿Por qué? El prestatario. Imaginemos una persona que pide un préstamo, pues una hipoteca, por ejemplo, a que sea muy largo plazo, a 25 años o a 30 años, de 100.000 euros, por ejemplo. Y supongamos que tiene que pagar todos los meses 500 euros. ¿Vale? Bueno, conforme vaya pasando el tiempo, esos 500 euros van a tener un poder de compra mucho menor que el que tienen actualmente. Conforme vaya subiendo la inflación, esos 500 euros van a ir perdiendo valor. Es decir, yo este año, para pagar esa cuota de 500 euros, tengo que renunciar a un determinado número de bienes. Dentro de 10 años, dentro de 15 años, como los precios habrán subido, yo voy a tener que renunciar para pagar esos 500 euros a una cantidad menor de bienes. Entonces, salgo beneficiado por los incrementos de la inflación. ¿Vale? Por otro lado, los prestamistas y los ahorradores se ven perjudicados. Porque el prestamista, por ejemplo, el banco, si a mí me ha prestado 100.000 euros y yo se los devuelvo, bueno, se los voy a ir devolviendo mes a mes, ¿no? Pero si yo lo devolviera, por ejemplo, al final, 100.000 euros no valdrían lo mismo que dentro de 20 años que actualmente. Y con los ahorradores pasa lo mismo. Si yo hago un depósito en un banco, hago un plazo fijo de 10.000 euros, ¿vale? Dentro de 5 años sigo teniendo los 10.000 euros, pero el poder de compra que tienen es menor, porque la inflación ha hecho que pierda valor el dinero. Entonces, los prestamistas y ahorradores se ven perjudicados por la inflación y los prestatarios se ven beneficiados. De hecho, no hay que pensar más que en una cantidad, que no hace falta que sea muy grande, por ejemplo, 6.000 euros, actualmente no es una cantidad excesivamente grande. Es decir, que un coche, por ejemplo, te va a costar 3 o 4 veces los 6.000 euros. Pero 6.000 euros eran 1 millón de pesetas. Pues hace 20 años, 1 millón de pesetas era una cantidad importante de dinero. Y a lo mejor con ese 1 millón de pesetas se podría comprar uno el coche. Sin embargo, ahora para comprarse un coche puede necesitar 20.000 euros tranquilamente. Bien, para protegerse de la inflación, los prestamistas y los ahorradores van a hacer también o van a intentar, o sea, los prestamistas y los ahorradores van a intentar protegerse de esa pérdida que les supone la tasa de inflación. Por lo menos con la esperada, porque realmente no saben lo que va a suceder en el futuro. Y entonces aquí nos va a permitir distinguir también entre tipo de interés nominal y tipo de interés real. Porque el tipo de interés es lo que los prestamistas van a pedir al prestatario a cambio de prestarle el dinero. Y los ahorradores, cuando hacen, por ejemplo, un plazo fijo, lo hacen para percibir unos intereses. Esos intereses que van a percibir los ahorradores o los prestamistas o el banco por prestar dinero es el tipo de interés nominal. Pero Si a ese tipo de interés nominal nosotros le restamos la inflación, la tasa de variación de los precios, obtengo lo que sería el tipo de interés real.
O sea, el tipo de interés real
es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación esperada o la que se plantee. ¿Vale? Entonces, si el banco, por ejemplo, espera que la tasa de inflación sea de un 2% y quiere obtener un 5%, por ejemplo, de interés real, si es la rentabilidad que le espera sacar a su préstamo, cuando dé el préstamo a su cliente, deberá dárselo a un 7% de interés, porque así se protege de la inflación y obtiene el rendimiento que pensaba obtener, ¿no? Como empresa, yo quiero tener un beneficio del 5% al prestar dinero. Vale, pues si yo pienso que la inflación va a ser de un 2%, lo tengo que prestar a un tipo de interés nominal del 7%. Bien. Esto en cuanto a la inflación. Además de la inflación, existe la deflación, ¿eh? La deflación, así como la inflación, es la subida generalizada del índice de precios, la deflación es el descenso generalizado del nivel de precios. Esto sucede pocas veces, no sucede muy a menudo, pero en estos últimos años sí que se ha producido, en este periodo de 2008 con la crisis, ha habido periodos de deflación, es decir, en las que el índice de precios disminuía. Lo hemos visto en el tema 2, en el ejemplo que os he puesto del índice general de precios de España, que había un año en el que bajaba el índice de precios, pues ahí se producía deflación. La deflación es algo que tampoco interesa a los gobiernos, ¿eh? Aunque a nosotros como consumidores nos puede parecer como algo muy bueno el que bajen los precios, el índice general de precios, o sea, porque puede haber un bien concreto que baje el precio, pero aquí estamos hablando del índice general de precios de la economía. Bueno, pues la deflación tampoco es buena para la economía, con lo cual se intenta evitar tasas de crecimiento de los precios negativas. Bien, entonces tenemos tasa de inflación y de deflación. Y por otro lado está lo que se llama de desinflación. La desinflación sería el proceso de reducción de la tasa de inflación. Si un país tiene una tasa de inflación alta, digamos un 10%, sin irnos a tasas de hiperinflación, va a estar interesado en reducir esa tasa de inflación del 10%, por ejemplo, al 2%. Para ello, tiene que hacer una serie de políticas monetarias o fiscales, saldrán en capítulos posteriores las políticas monetarias y fiscales, pero estas políticas que tiene que hacer para reducir la tasa de inflación suelen ser dolorosas para la economía, ¿eh? Y suelen ir aparejadas normalmente con un incremento de las tasas de desempleo. O sea, para conseguir bajar la inflación hay que frenar la economía, y frenar la economía va a llevar consigo habitualmente incremento del desempleo. Por eso La inflación, el control de la inflación en Europa y en Estados Unidos, como economías así más conocidas por nosotros, no las controlan los gobiernos. O sea, ni Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, ni España o la Unión Europea controlan la tasa de inflación. Quien se ocupa de controlar la tasa de inflación es el, por supuesto que les afecta y van detrás de ella, pero quien controla la tasa de inflación es, en nuestro caso, el Banco Central Europeo y en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Y entonces ellos hacen, tienen como objetivos propios mantenimiento de la tasa de inflación en un rango determinado, se lo marcan ellos, y actúan para conseguir esos objetivos independientemente, porque son organismos independientes de los gobiernos, independientemente de que le vaya bien o no sus políticas a los gobiernos, ¿vale? Esto también aparecerá más. Bueno, pues aquí tenéis a continuación ya una serie de definiciones: desempleo, número de personas que no están empleadas pero que buscan activamente un trabajo, eso es muy importante. Población activa, personas empleadas y personas desempleadas, es decir, las que no trabajan pero buscan activamente empleo. Y la tasa de actividad, porcentaje de la población en edad de trabajar que forma parte de la población activa. Y estas fórmulas para calcularlo. Vale. Y aquí a continuación, pues definiciones del desempleo. Vamos a hacer ya ejercicios de exámenes de años anteriores. Vamos a empezar con los que había en las pantallas del capítulo 2. Para que veáis un poco también cómo se resuelven. Son ejercicios de exámenes, ¿eh? Entonces, vale. Este es el tema. Luis vive en un piso compartido cuyo alquiler ha subido un 15% en los últimos 5 años. El índice de precios ha subido un 17% y el sueldo se ha incrementado un 20% en el mismo periodo. Y ahora nos preguntan, ¿qué pasa con el poder adquisitivo de esta persona? El poder adquisitivo de su sueldo. Nos están preguntando aquí por lo que sería el salario real. Entonces, el salario real sería W partido por P. Aquí vemos que el salario del nominal de Luis se ha incrementado en un 20%. Y el índice de precios se ha incrementado en un 17%. Realmente, lo del piso no nos hace falta. Entonces, ¿qué pasa? Se está incrementando más el numerador que el denominador. Con lo cual, el salario real se está incrementando. Si se incrementa el salario real, eso significa que con el mismo salario nominal puedo comprar más cosas. Entonces, las respuestas son: el poder adquisitivo del sueldo de Luis ha aumentado en los 5 últimos años. Esta sería la respuesta correcta. El poder adquisitivo no ha variado en los últimos 5 años, no es cierta. Porque está hablando del poder adquisitivo, para que sucediera que no hubiera variado, tenía que haberse incrementado el salario nominal y los precios en la misma proporción. La C, que podría dar lugar a un poco de confusión, dice el poder adquisitivo del sueldo ha aumentado un 20%. Esto no es cierto porque los precios se han incrementado en un 17%. Entonces, no ha aumentado un 20% el poder adquisitivo. Lo que ha aumentado un 20% es su salario nominal, pero el salario real no se ha incrementado el 20% porque hay que dividirlo también por el incremento de los precios. Bien, y la última pues tampoco. Segunda pregunta. Calcula el Producto Interior Bruto de una economía con los siguientes datos. Aquí tenemos distintas magnitudes. Cuando os pongan de estas magnitudes, tenéis que fijaros, lo primero, si aparece gasto público, importaciones, exportaciones, consumo e inversión. Si aparecen estas cinco, se calcula con estas cinco. Porque vimos en el tema que había distintas formas de calcular el Producto Interior Bruto. Por el método del valor añadido, por el método de las ventas y por el método del gasto. Entonces, por el método del gasto, si aparecen estas cinco, con estas cinco magnitudes, lo podemos calcular. Y entonces tendríamos el Producto Interior Bruto sería igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Con lo cual, el PIB es igual al consumo 900 más la inversión que son 300 más el gasto público que son 1000 más las exportaciones que son 400 menos las importaciones que son 500. Con lo cual, respuesta 9.200 menos 100, 2.100. Que sería la respuesta. Si no aparecieran estas 5 y solo aparecieran 3 de ellas, pues probablemente tengamos que calcularlo por el método de la renta. Pero para ello nos tratan todas las magnitudes correspondientes de ese nivel. Otro ejercicio. Con la información que se proporciona en la tabla, calcula el Producto Interior Bruto en valores reales de 2010. ¿Vale? Nos piden el PIB de 2015 con el año base del 2010, que es el que nos ponen aquí. Vale. Aquí, ¿qué fórmula tenemos que emplear? Pues tenemos que emplear la fórmula del deflactor del PIB. Esta fórmula no nos hace falta aprender muchas fórmulas. Esta nos la tenemos que saber, porque esta nos sirve también para calcular el PIB real, despejando el PIB real. O sea, no tenemos que aprendernos el deflactor del PIB, la fórmula del PIB nominal, ni la del PIB real, sino que tenemos que ir directamente con esta que nos aprenda, el factor igual al PIB nominal partido por el PIB real. Vale, y aquí yo despejo mi real en 2015 y sería igual al PIB nominal de 2015 dividido por el deflactor del PIB y en este caso sería el PIB nominal de 2015, 3.920, dividido por el índice que es 108, el deflactor, multiplicado por 100, no lo he puesto antes, pero es multiplicado por 100, y eso nos daría 1.777,77. ¿Vale?
digamos, por ejemplo, que estamos utilizando como base de cliente. El siguiente, si la renta de los trabajadores de un país ha caído un 2% en el último año y los precios han bajado un 3%, ¿qué podemos decir del poder adquisitivo de los trabajadores? Pues podemos utilizar la misma fórmula del salario real. Imaginaros que fuera el de un solo trabajador. Esto sería el poder adquisitivo de ese trabajador. ¿Cómo me dicen que hay? Pues sabemos. La renta ha caído un 2% y que los precios han bajado un 3%. ¿Qué sucede en este caso? Ha bajado. Pues que ha bajado el numerador, pero ha bajado más el denominador. Con lo cual, el salario real se ha incrementado, porque el denominador es más pequeño comparativamente que el numerador. Ha bajado más el denominador que el numerador. Con lo cual, puesto que los precios son más baratos, aunque ha caído mi renta, yo puedo comprar más bienes. Con lo cual, el poder adquisitivo ha aumentado en un 1%. ¿Vale? Porque es la diferencia entre el 2% de renta que ha bajado y el 3% que han bajado los precios. Siguiente. Bien. Aquí nos aparece otra vez para calcular el Producto Interior Bruto. Pues lo que os he comentado. Primero mirad a ver si aparece consumo, gasto, exportaciones, importaciones e inversión. Pues si aparecen estos cinco, con estos cinco los puedo calcular. ¿Vale?
Igual que antes, sería Producto Interior Bruto igual a consumo más inversión más gasto público. Más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Y en este caso sería 8.000, que es el consumo, más la inversión 2.000, más el gasto público que son 6.000, más las exportaciones que son 2.000, menos las importaciones que son 1.000. Esto da como resultado 17.000. Sería la respuesta. Más. Vale. Este también es para calcular el PIB, pero aquí lo que nos dicen es que calculemos el valor añadido. Aquí lo que vamos a calcular es el PIB, pero utilizando el método del valor añadido. Entonces, la fórmula para calcularlo por ese método es el Producto Interior Bruto, que es igual a las ventas, al valor de las ventas, menos el coste de los insumos. Entonces, en esta tabla ya nos lo da. Tenemos que sumar para cada uno de los sectores la diferencia, por ejemplo, para el sector primero. Primario, la diferencia entre el valor de la producción, que es 2.000, menos el valor del coste de los inputs, que es 1.500.
Para la industria del 2.800, al norte de las ventas, menos. Menos 2.000, que es el valor de los últimos, y más 3.800, menos 2.800, que es el valor de los últimos, y eso da 2.300. Y el último que tenemos ahí, que es que nos piden el Producto Interior Bruto, valores reales de 2012, o sea, el año base es 2012, por eso es base 100, y tenemos que utilizar la misma fórmula que hay. Entonces, el PIB real. El PIB real de 2015 es igual al PIB nominal, bueno, pero como ya, como este ejercicio es como el anterior que lo hemos hecho, el PIB nominal de 2015 es 29.765 dividido por el IPC, el refractor del PIB que es 103 y multiplicado por 100. Eso da 28.898,05, que es esta, la última, la patente.
Vale. Y ahora, del tema 3, que hay aquí también unos ejercicios. Vamos a ver. Lauta trabaja en una fábrica española de una empresa manufacturera que se decide cesar para trasladar la producción a Vietnam con el objetivo de abaratar costes. ¿Cómo se puede calificar el tipo de desempleo? Aquí tendríamos que mirar las definiciones de los distintos tipos de desempleo: estructural, cíclico, natural, friccional. Entonces, el que más se ajusta a este caso, sería el de desempleo estructural, porque se pierden puestos de trabajo porque hay dietas. Al irse la fábrica a Vietnam, deslocalizarse, se pierden puestos de trabajo. Con lo cual, ahora hay más trabajadores que puestos disponibles, porque se han perdido puestos de trabajo. No es porque haya cerrado la empresa y se haya abierto otra en otra localidad española, sino que se va fuera de aquí. Con lo cual, esos puestos de trabajo se pierden. Y hay exceso de trabajadores sobre puestos disponibles. El siguiente sería, con la información del Tantan, señale cuál de las siguientes respuestas es la correcta. Bueno, y aquí nos dan una serie de datos. Población total, población en edad de trabajar, personas que no teniendo trabajo buscan activamente empleo y que no buscan activamente empleo. Vale. Yo aquí me tengo que fijar las fórmulas que tengo. Esta. De lo que estamos hablando son la tasa de actividad, la tasa de desempleo, y a mí lo que me hace falta son, como datos, la población activa, la población en edad de trabajar, el número de desempleados. Con estos datos, con población activa, población en edad de trabajar y desempleados, yo puedo calcular la tasa de actividad y la tasa de desempleo. Entonces, tengo la población total, tengo la población en edad de trabajar, que esta es una magnitud de la que utilizo en las fórmulas, me faltaría la población activa, Aquí tengo las de desempleados, porque son las que no tienen trabajo, pero buscan activamente empleo, y faltaría como dato el de la población activa. La población activa está formada por las personas que están trabajando, que no nos dice cuántas son, más los desempleados que buscan activamente empleo. Una forma alternativa de obtener la población activa es de la población en edad de trabajar descontar los desempleados que no buscan empleo. O sea, porque dentro de la población en edad de trabajar, yo voy a tener, por un lado, los que están trabajando, más los que están en paro pero buscan trabajo, más los que están en paro pero no buscan trabajo. Entonces, la población activa la puedo obtener si sí. Sería el dato que me falta o que no me da en el ejercicio. Sería, en ese caso, la población total de edad de trabajar, que son 350.000, menos los que no buscan empleo, que son 30.000. Con lo cual, la población activa es de 320.000. Ahora ya tengo yo todas las magnitudes que me aparecen en la fórmula y ya puedo calcular cualquiera de ellas. La tasa de paro sería dividir el total de desempleados, o sea, 50.000 que buscan activamente el empleo, entre la población activa, que son 320.000, multiplicado por 100. Y esto me daría. Si yo lo calculo, 20.625. O sea, esa primera pregunta no es correcta. La población activa está formada por 350.000. Esta tampoco, porque la hemos calculado que son 320.000. La tasa de actividad va a ser el cociente entre la población activa, que son 320.000, y la población general de trabajar, que son 350.000, multiplicado por 100, y eso me va a dar 91.428, que es la respuesta correcta. Y el número de cuadrados asciende a 80.000, no es cierta, porque solo consideramos como parados, como desempleados, a los que buscan activamente empleo. Otro ejercicio, que este ya habla de inflación y de... Tendríamos que... Nos habla del sueldo, del IPC y del tipo de interés de un préstamo. Y nos van a preguntar quién sale ganando y quién sale perdiendo.
Entonces, ¿cómo lo podemos plantear? El sueldo incrementado un 10%. El IPC nos dice el ejercicio que se ha incrementado también un 10%. Y el interés es el 12% que es fijo, que es el tamaño. Son las variables. Entonces, por un lado, si comparamos el aumento del sueldo con el aumento del precio, puesto que el incremento es el mismo, esta persona, Pablo, mantiene el valor real de su salario. Y si nosotros nos fijamos en el IPC con relación al tipo de interés, pues ¿qué pasa? Que el banco está cobrando un tipo de interés mayor que la subida del nivel general de precios. Con lo cual, el banco se está beneficiando de que la inflación no supera el 12%. Entonces, la respuesta correcta es la B. Como el tipo de interés nominal, donde es superior a la tasa de generación viene de la fuerza de gana. Este es el siguiente.
Una persona que pasa al desempleo, pero deja de buscar trabajo. Nos lo dice el enunciado, no busca un nuevo empleo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no busca nuevo empleo, no es considerado desempleado a efectos del cálculo de la tasa de paro. Bueno, este que tenemos aquí también es de población, tendríamos la población total, la menor de 16, la mayor de 65, la desempleada y la población en edad de trabajar que no busca empleo. Aquí me faltaría saber la población en edad de trabajar. Yo la tengo que sacar de estas tres magnitudes. A la población total yo le tengo que restar los que no tienen 16 años todavía y los que tienen más de 65.
Con lo cual, en ese caso, sería la población en edad de trabajar, sería 1.500.000. Y la población activa sería 1.500.000 menos los que no buscan empleo, que son 40.000, con lo cual serían 1.460.000. Y con ello yo puedo calcular la tasa de desempleo, la población activa ya la hemos calculado, el número de desempleados también sabemos que no es cierto, con lo cual la respuesta correcta, utilizando la fórmula de la tasa de desempleo, que sería dividir 100.000 población desempleada entre la población activa, que es 1.500.000, perdón, que es 1.460.000, nos daría 6.849. Y por último, con el que tenemos debajo, que es similar al que hemos hecho antes,
nos podríamos poner el mismo el sueldo, la misma forma para el sueldo, se ha incrementado en un 20%. El IPC se ha incrementado en un 23%. Y el interés es del 15% que es fijo. Vale. Si yo comparo el sueldo y el IPC, ¿qué es lo que sucede? Que el IPC, el índice de precios, ha subido más que mi sueldo, con lo cual pierdo poder adquisitivo. Y ahora, si yo comparo lo que es el IPC con el tipo de interés, ¿qué es lo que sucede? El banco está cobrando un 15%, pero el IPC es el 23%. Con lo cual, el banco pierde, en este caso. Porque el tipo de interés nominal es inferior al tipo de interés, es inferior al IPC. La respuesta en este caso sería que Lidia paga un tipo de interés real negativo al banco. Os he puesto antes la fórmula del tipo de interés real, que era igual al tipo de interés nominal, que sería el 15%, menos la inflación, que es el 23%, con lo cual da un tipo de interés real negativo. Y esa es la respuesta correcta. Bueno, y con esto ya hemos hecho unos cuantos ejercicios y damos por terminados los temas 1, 2, 3. El próximo día, dentro de 2 semanas, ya pasaremos al siguiente tema, al 4. Bueno, pues hasta entonces, en 2 semanas nos vemos. Hasta entonces, un saludo a todos.